La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos estén sintonizando. Agradecemos mucho a la producción de Radio Mantra FM, a todo este gran equipo, que gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. También agradecemos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat y a quienes en su momento lo harán en diferido. Y claro, también saludamos a los compañeros que en esta ocasión estamos compartiendo este momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días para ti.
Hola, Ricardo. Muy buenos días. Muy bien, y listo para tener un muy buen programa. Y también hoy recordar que es luna nueva y que es muy especial para el trabajo interno de iluminación y justamente realizar la tarea de lo que hoy nos toca hablar. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Tere. Y ahora nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona y también ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. Jesús, buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues como hemos dicho, un día de verano, hace calor aquí por esta latitud y estamos, esta próxima madrugada será el nacimiento de la luna en Cáncer. Y estamos en la edición 408 del Faro Camino a Shambhala.
Gracias, Jesús. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Y sí, esperando ya este momento también mágico de la luna nueva. Continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a los esfuerzos de grupos especializados, como aquellos grupos que se dedican a la disipación del glamour. Decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema tenemos lo siguiente. El espejismo, característica sobresaliente del plano astral, es una palabra que nunca ha sido correctamente empleada. El así llamado plano astral es simplemente el nombre dado a la suma total de las reacciones sensorias, a la respuesta sentimental y a la sustancia emocional que el ser humano mismo ha creado poderosamente y proyectado exitosamente, siendo hoy víctima de su propia obra. El 80% de la enseñanza impartida acerca del plano astral es parte de la gran ilusión y también del mundo irreal al que nos referimos cuando pronunciamos la antigua plegaria de «Condúcenos de lo irreal a lo real». Lo que se dice sobre él tiene poco fundamento. Sin embargo, ha servido a un propósito útil como campo de experiencia en el que podemos aprender a diferenciar lo verdadero de lo falso. Constituye además una zona en la cual el aspirante puede emplear la facultad discriminadora de la mente, la gran reveladora del error y oportunamente de la verdad. Y con todo esto, Tere, preguntarte, cuando existe en nosotros ese sentir de que finaliza el control que ejerce la naturaleza emocional, ¿qué sucede, Tere? ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, Ricardo, sucede que el control ejercido por los sentidos y su esfera de influencia ya no existe. Es irreal, excepto como campo de servicio y un reino en el cual deambulan los humanos desesperados y perturbados. El mayor servicio que un ser humano puede prestar a sus semejantes es justamente liberarse él mismo de ser controlado por ese plano, dirigiendo sus energías a través del poder de lo que se llama el Cristo interno. El mayor servicio que un ser humano puede prestar a sus semejantes es liberarse él mismo de ser controlado por ese plano, dirigiendo sus energías a través del poder de ese Cristo interno, como decíamos. Entonces, hallará que las fuerzas autocentradas y las energías de los deseos personales y del amor emocional serán reemplazadas por una energía viviente que puede ser ampliamente sentida, aunque todavía no puede ser captada en su esencia pura. Dicha energía la denominamos amor de Dios. Es esa fuerza que fluye libremente, se exterioriza y atrae magnéticamente y conduce a cada peregrino de regreso al hogar del Padre. Es esa fuerza que se agita en el corazón de la humanidad y encuentra su expresión a través de avatares tan grandes como el Cristo. Guía el anhelo místico que reside en todo ser humano y actúa a través de todos los movimientos que tienen por objetivo el bienestar de la humanidad. Entonces, mediante las tendencias filantrópicas y educativas de todo tipo y a través de la maternidad instintiva existente en todas partes, es que se manifiesta también. Pero ella es esencialmente sensibilidad grupal. Y solo en la era acuariana, y como resultado de la reaparición de Cristo, su verdadera naturaleza será comprendida correctamente y el amor de Dios derramado en todo corazón humano. Cristo sabía mucho sobre el mundo del espejismo y de la ilusión y demostró por sí mismo que el amor verdadero podía controlar este mundo. Y Jesús, preguntarte, parte de las tres grandes tentaciones de Cristo en el desierto, ¿se basaron en tres aspectos del espejismo mundano?
Pues mira, las ilusiones creadas por la mente, el espejismo producido por la experiencia en el plano emocional y el laberinto de las circunstancias terrenales, todos amenazaban confundirlo, pero les hizo frente enunciando un claro y conciso principio y no con los argumentos verbales de una mente analítica. Después de salir de ese campo de la triple experiencia, se dedicó a amar, a enseñar y a curar. Cuando el Cristo vuelva, será el gran disipador del espejismo mundial. El Buda preparó previamente el camino para ello. La posibilidad de tal disipación y dispersión se halla definidamente radicada en los avatares, el Buda y el Cristo. Una de las cosas más esenciales en la actualidad es hacer comprender a la humanidad y a las naciones del mundo la naturaleza del trabajo emprendido por ellos y volver a subrayar las verdades proyectadas en la palestra del pensamiento mundial. La tarea del Señor de la Luz y la del Señor del Amor debe ser presentada de nuevo a un mundo indigente. Respecto a esto, podría decirse que algunas naciones necesitan comprender la enseñanza que el Buda enunció a los cuatro nobles verdades. Debe comprenderse que la causa de toda aflicción y sufrimiento reside en el indebido abuso del deseo-deseo por lo material y transitorio. Las Naciones Unidas deben aprender a aplicar la ley del amor, tal como está enunciada en la vida de Cristo, y expresar la vitalidad que existe en la verdad de que ningún hombre vive para sí mismo, y tampoco nación alguna. El objetivo de todo esfuerzo humano es la comprensión amorosa, impelida por un plan de amor y de correctas relaciones humanas, aplicado a todo el género humano. Si la vida de estos dos grandes instructores es hoy comprendida y sus enseñanzas aplicadas nuevamente a la vida y al mundo de los asuntos humanos, el reino del pensamiento humano, a la palestra política y al intercambio económico, entonces el actual desorden mundial podrá ser modificado y cambiado para que surjan realmente un nuevo ordenamiento social y una nueva humanidad. Aquí, Ricardo, tenemos una pregunta preparada. ¿Entonces el mundo del espejismo se disipará y el mundo de la ilusión se disolverá? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Jesús, mira, el trabajo conjunto de Buda y el Cristo, concentrado a través de los grupos de discípulos mundiales, debe, e inevitablemente lo hará, disolver la ilusión y disipar el espejismo. Uno, por el reconocimiento intuitivo de la realidad de las mentes sintonizadas con ella, y el otro, haciendo afluir la luz de la razón. El Buda hizo el primer esfuerzo planetario para disipar el espejismo mundial. El Cristo realizó el primer esfuerzo planetario para disolver la ilusión. Su obra debe ser llevada a cabo ahora inteligentemente por una humanidad suficientemente sabia como para saber cuál es su deber. La desilusión está apoderándose rápidamente del ser humano. En consecuencia, se verán las cosas con más claridad. El espejismo mundial va desplazándose del camino humano. Ambos desarrollos fueron producidos por las entrantes nuevas ideas enfocadas a través de los intuitivos y presentadas al conocimiento público por los pensadores del mundo. También ha ayudado grandemente el reconocimiento inconsciente, pero no menos real, de las multitudes, del verdadero significado de las cuatro nobles verdades. La humanidad espera, sin ilusiones ni espejismos, la futura revelación, la cual se producirá por el esfuerzo conjunto del Buda y el Cristo. Todo lo que podemos prever y pronosticar referente a esta revelación es que se lograrán ciertos resultados de poderosas y grandes proyecciones por la fusión de la luz y del amor, y por la reacción de la sustancia iluminada hacia el poder atractivo del amor. Luz y amor hallarán brillante expresión en el discípulo transfigurado. Los efectos prácticos de este proceso serán la disipación del espejismo y la liberación del espíritu humano de la esclavitud de la materia. Además, disolverá la ilusión y traerá el reconocimiento de la verdad, tal como existe en la conciencia de quienes están polarizados en la conciencia crística. Y ante todo esto, Tere, preguntarte, ¿se pueden disipar el espejismo y disolver la ilusión? ¿Qué nos puedes comentar, Tere?
Decirte que sí, Ricardo, que en realidad es un proceso que no es rápido, sino un procedimiento regulado y ordenado. que finalmente tiene su éxito, aunque sea relativamente lento en su establecimiento y proceso secuencial, el cual fue iniciado, como dijimos antes, en el plano astral por el Buda y en el plano mental por el Cristo, cuando se manifestó en la Tierra. Esto indicó que la madurez de la humanidad estaba cercana. El proceso ha ido adquiriendo impulso lentamente a medida que estos dos grandes seres fueron reuniendo a su alrededor a sus discípulos e iniciados durante los 2000 últimos años. Como canal de comunicación entre el centro donde la voluntad de Dios es conocida y la jerarquía, donde el amor de Dios se manifiesta, ha alcanzado tal grado de utilidad que se ha ido abriendo y expandiendo, y el contacto entre dos grandes centros, entre esos dos grandes centros y la humanidad, se ha establecido con mayor firmeza. De esta manera, miles de hombres y mujeres inteligentes se librarán del glamour. El glamour es aquello relativo a la ilusión y al control emocional. En cuanto los corazones humanos estén activos, terminará la actividad emocional del plexo solar. Esta es una afirmación de algo real, pues los corazones humanos responden al llamado de Cristo, y estos corazones son hoy invocadores. Por lo tanto, el agonizante cielo emocional por el cual ha pasado la humanidad durante los últimos 100 años y la tensión emocional en que hoy vive cumplen su parte en la adaptación de la humanidad para que entre en el reino del claro pensar. Esto marcará un significativo punto crucial en la historia humana y será uno de los resultados del futuro trabajo científico de Cristo, si así se puede denominar, que realizará con los corazones humanos, poniéndolos en armonía con el corazón de Dios. Y ante esta maravilla que hemos enunciado, Jesús, ¿el aspirante sale de esta batalla interna?
Este campo de experiencia y prueba es bien conocido por todos los aspirantes. Es el campo de batalla de millones de seres humanos. El Cristo interno, el alma, como contravalor de la vida individual, puede poner fin a esta batalla. El aspirante puede salir de ella con clara visión y sin temor. Por lo tanto, se pide que sirvamos y prestemos acrecentada atención en el momento del plenilunio. Los grupos deberían poseer una actitud especial para trabajar en la disipación del espejismo durante el periodo de la luna llena. El contacto en los diferentes planos se hace de acuerdo al enfoque de los cuerpos sutiles de los miembros de cada grupo, pues hay grupos que hacen contacto en los niveles superiores del plano astral. También hallarán allí un campo de servicio, pues podrán utilizar los días de contacto en el momento de entrar a fin de realizar determinado trabajo para disipar parte de la ilusión mundial. Sin embargo, primeramente, cada uno deberá ser capaz de disiparlo en su propia vida personal. Otro grupo hace contacto en los niveles mentales y allí estará su campo de servicio. Por lo tanto, se nos pide que intensifiquemos el esfuerzo cada mes, en el periodo de la luna llena, tratando de fortalecer el vínculo con el maestro y con los miembros del grupo. El éxito logrado en esta línea traerá recompensa y también dificultades. Se debe vigilar atentamente de que no se estimule indebidamente la naturaleza astral o emocional, pues produciría el consiguiente y subsiguiente espejismo. También ejercer una estrecha vigilancia el consiguiente y subsiguiente espejismo. Perdón, una estrecha vigilancia cuando se trata de trabajar así en el plano astral, manteniendo simultáneamente la actitud del observador en el plano superior del alma. En esa difícil esfera de actividad no es posible realizar un trabajo constructivo ni prestar ningún servicio de importancia vital si no existe la actitud de liberación y desapego. Es un trabajo en una de las esferas más difíciles de actividad, tal vez la más difícil para el discípulo. De allí que se aconseja trabajar en forma grupal. Tenemos una nueva pregunta para ti, Ricardo. ¿Los grupos pueden trabajar para disipar el espejismo mundial? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Jesús. Mira, oportunamente se verá en qué forma los grupos de discípulos pueden contribuir a la revelación emergente y cuán útil puede ser el servicio dedicado. El constante impacto del correcto pensar hecho en la conciencia humana por los grupos entrenados de pensadores es el método que puede aplicarse con más éxito en la actualidad, siendo aquí donde dichos grupos pueden ayudar grandemente. El servicio grupal en el plano astral se inició en 1875, pero el esfuerzo unido para disipar el espejismo mundial solo está en proceso de organizarse, y este grupo puede constituir parte del esfuerzo colectivo para lograr dicho fin y engrosar el número de los que están empeñados en ello. Por lo tanto, hay que entrenarse y aprender cómo se ha de trabajar. La sensibilidad telepática constituye necesariamente el objetivo de los grupos de discípulos y es de mayor importancia para los comunicadores telepáticos. Aquí se puede prestar un poderoso servicio. Los grupos sensitivos de este tipo pueden constituir un grupo mediador y transmitir el nuevo conocimiento y enseñanza para la familia humana, moldear la opinión pública y cambiar la corriente de los pensamientos humanos. A medida que aumenta la sensibilidad telepática, hay que procurar no desviarse del principal objetivo grupal, que consiste en estudiar y comprender el significado del espejismo y las leyes para disiparlo. Amigos, compañeros, la bibliografía empleada en esta ocasión ha sido La reaparición de Cristo de Alison Bailey y Cuaderno del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Ahora vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes para atender a sus preguntas. Muchas gracias.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM. Thank you.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola amigo, ya estamos de vuelta de la pausa. Tenemos unas preguntas preparadas por el equipo del Faro sobre el tema que hoy hemos tocado, la disipación del glamour, del espejismo. Primera pregunta, ¿por qué es necesario que cada discípulo trabaje para disipar sus espejismos e ilusiones? ¿Quién se anima?
Pues creo que el trabajo del aspirante y del discípulo espiritual es amplio. Porque cada ser humano, ellos, claro, tienen una serie de espejismos, de mallas, de ilusiones, que en verdad son verdaderas barreras para encontrar y comprender la verdad. La verdad que cada quien está buscando, pero que finalmente es la gran verdad. Y por lo tanto, si quiere en verdad trabajar para que pueda ser un herramienta útil a la jerarquía, tiene que disipar todas estas barreras. Son, en verdad, problemas muy fuertes porque le van distorsionando de lo que es la verdad, la realidad. Y por lo tanto, el primer trabajo que tiene esta persona es trabajar consigo mismo. ¿Y cómo lograr el control de estas barreras que van surgiendo a través de sus vehículos? Si ya se identifica como alma, le será más fácil. Tendrá que trabajar para que cada uno de estos cuerpos puedan ser alineados. En el cuerpo físico, poder tener la armonía suficiente. Y en el cuerpo de emociones, trabajando desde ese plano astral, que es el plano más complejo y difícil que vive la humanidad actualmente, ¿cómo poder equilibrar todas esas emociones? No es fácil porque la polaridad se hace muy fuerte y allí es donde tiene su reto principal. Pero también cuando tiene la necesidad de que su cuerpo mental, su elemental constructor mental, pueda despejar todas esas ilusiones que ha ido creando. Tampoco es simple. ¿Cómo redimir esa materia de sus tres vehículos? Y de esa forma ir encontrando que puede llegar hasta aquellas verdades que, para que le puedan ser reveladas o si le son reveladas las pueda comprender. La tarea es fundamental y sobre todo cuando decide también realizar un trabajo grupal. Allí tenemos el gran reto de cada uno y ojalá y lo podamos cumplir.
María Teresa.
Sí, Jesús. Este tema es muy amplio. Hay un pequeño libro, Espejismo, de Alison Bailey, que puede ayudar a su comprensión. Y entonces, decir que en principio, el glamour de los niveles mentales se denomina ilusión. El glamour de los niveles emocionales o astrales se denomina espejismo. Y el del plano físico se le llama maya. Entonces, a partir de allí también tenemos que observar que el paradigma o el modelo que uno quiera alcanzar o el canon es a nivel físico la belleza, a nivel emocional la bondad y a nivel mental la verdad. Esos serían tres arquetipos, ¿no? Entonces, cuando nos vamos liberando de esos espejismos, entonces esos arquetipos se van conformando de acuerdo a lo esperable, ¿verdad? Entonces, cuando uno mismo trabaja en sí, tal como dijo Ricardo, trabajando en la disolución de los falseamientos de la verdad, de algún tipo de engaño o apegos, justamente, entonces nos vamos, digamos, lo que identificamos en nosotros mismos en relación a esos temas, entonces uno se está esforzando no solo por la liberación individual, sino también por la liberación de lo mayor, del todo mayor. Y eso va potenciando, lo hace uno, lo hace otro a nivel mundial, y eso potencia la liberación de los espejismos o del glamour a nivel mundial, sin dudas.
Entiendo que el trabajo debe empezar por uno mismo, no obstante, el resultado lo podemos dejar en el aire en tanto y en cuanto detectar una limitación en uno de los vehículos, un espejismo, solamente puede presuponer que los otros dos vehículos tienen algo parecido. ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos al alma y que el alma ilumine? ¿Aplicamos la inteligencia o trabajamos y ya veremos qué queda de los espejismos al cabo de un tiempo? Lo importante para mí es perseverar en la línea de la búsqueda de la luz, de ese contacto interno, donde ya no haya cabida para nada a tener una falsa percepción de la realidad, un espejismo o un glamour, como se le quiera denominar. Tenemos una segunda pregunta preparada por el equipo. ¿Es fundamental el trabajo grupal para disipar los espejismos? ¿Esto favorece la revelación? ¿Quién se adentra
sí,
en el
sí,
tema?
Es fundamental. Cuando un ser humano, un aspirante o discípulo, está empeñado en encontrar esas verdades, está empeñado en alinear, redimir sus vehículos, iluminándolos, entonces es un buen trabajo. Pero hay muchos que lo hacen en forma individual, por muchas partes del mundo. Tienen buena voluntad, pero todavía quizás no se han dado cuenta que cuando se pueden reunir varios y hacer un trabajo de grupo, la fuerza que se adquiere es mucho mayor. Porque un trabajo de grupo va creando una forma conocida como el ángel grupal, y hay un alma grupal que los empieza a dirigir, a guiar, y por lo tanto, el trabajo para que esos espejismos sean disueltos, se vayan disminuyendo, se vayan superando, es fundamental el trabajo de grupo. La energía que se va realizando cuando se trabaja en grupo, cuando hay un claro propósito de lo que se está realizando, cuando la invocación en grupo se hace con gran conciencia, con profundidad, esto favorece indudablemente que se vayan destruyendo, despejando, desbaratando todos estos espejismos e ilusiones. Por lo tanto, cuando ese trabajo se va realizando a conciencia, va favoreciendo lo que tanto se anhela: cómo poder percibir las grandes verdades, los grandes misterios, cómo se van revelando aquellas grandes enseñanzas supremas que le van a favorecer en su desarrollo tanto individual y como el grupo. Pero el trabajo de grupo en la era de Acuario es la clave para avanzar indudablemente hasta lo supremo. Sí, sí, Jesús.
Sí, cuando en grupo aplicamos las tres grandes energías que conocemos, luz, amor y voluntad, ¿no? Para cada nivel, entonces vamos despejando brumas y obstáculos que nos permiten luego ver claramente aquello que denominamos realidad con mayúscula. Esto hace que hay egregores, ¿no es cierto?, construidos edad tras edad por la familia humana y finalmente van a ceder, dispersándose y liberando a ese grupo y a la humanidad toda de determinadas ataduras y vínculos que nos ligan a lo que se llama la rueda de samsara, ¿no? La rueda de las encarnaciones y esencialmente de la separatividad. Y esto tiene mucho que ver con la relación humano-dévica, porque al invocar justamente luz, amor y voluntad al bien, estamos realizando una, digamos, una disipación de esos espejismos y una redención de la materia, ¿no? Entonces, eso es un trabajo muy promisorio y que debemos realizar también como grupo.
Entiendo que se debería trabajar este tema a nivel grupal, pero también digo lo que dije anteriormente. Uno debe empezar trabajándose estas limitaciones detectadas. Si no las ha detectado, debe continuar trabajando. Pero cuando se han detectado, sí que es verdad que el grupo ayuda, pero no obstante, hay que tener en cuenta una cosa. No se trata tanto de compartir con el grupo el problema, sino de uno abocar toda su naturaleza interna al trabajo grupal. Ya se trate de uno mismo, el interesado en disipar un espejismo, o de otros compañeros. Lo importante es que se avance en esa línea para finalmente trabajar los espejismos de la humanidad. Tenemos una tercera pregunta, que creo que nos da tiempo o no.
Creo que ya sigue.
¿Ya no? Pues venga, adelante con la cápsula de la belleza, María Teresa.
Bueno, muchas gracias. Es del parágrafo 20, un fragmento del libro Comunidad de la Nueva Era de Elena Roerich. Dice así: es necesario esforzarse hacia lo sumo, a lo absoluto. La máxima gravitación absoluta será hacia los mundos lejanos. La belleza terrenal se pierde en la gloria de los rayos superestelares. La ciencia terrenal, recordando el ayer con dificultad e ignorante del mañana, es insignificante y no contribuye nada al conocimiento sobre el curso de las luminarias que llegan a existir. ¿Cómo podría uno aproximarse al arriba mencionado absoluto? No será a través de medios técnicos ni de la ciencia terrenal, tampoco por el arte descriptivo. El ser terrenal será absorbido por las emanaciones de las esferas distantes, solo a través de la expansión de la conciencia. Muy bien, amigos, ahora nos preparamos para realizar la meditación en cáncer.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Digamos el siguiente mantra: condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza. Y pronunciemos el triple Om. Meditemos unos minutos sobre el siguiente pensamiento simiente. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Los hijos y las hijas de la humanidad son uno, y nosotros somos uno con ellos. Digamos juntos, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí, yo soy ese, ese soy yo. pronunciemos el mantra de unificación. Los hijos de los hombres son uno, y nosotros somos uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Y traiga a la luz el amor que subyace en todo lo que ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien en On Demand el Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y continuaremos toda la semana caminando juntos hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.